Antes de ir con el resumen informativo, déjeme decirle que por acá en la zona Minerva ya comenzó a llover. Parece que, por lo que nos pudimos percatar, de manera, digamos, tranquila. Pero donde sí me están haciendo llegar un reporte que hay que considerar es el que me hace llegar Julio Martínez. Julio Martínez, muchas gracias. Me dice lo siguiente. Solo para informar que las laterales de López Mateos están inundadas a la altura de Office Depot y el túnel de La Calma también está inundado. Muchísimas gracias. Julio, es prácticamente que dos cuadras, ¿no?, de donde se abrió el socavón, ahí donde está el Office Depot, ¿no? Si vas, o sea, de norte hacia el sur, llegas a la glorieta, ¿no? Como dos cuadras antes, efectivamente. Así es de que si puede evitar la zona, ahí está la recomendación o la información que nos proporciona amablemente Julio Martínez. Muchas gracias, Julio. A ver, creo que aquí nos dicen de otro, nos alertan, saludos, buen día, fuerte lluvia a la altura del Álamo, Lechera, Sello Rojo con granizo, es lo que me está reportando justo en este instante Omar Pérez. Muchísimas gracias, Omar, también por el reporte. Espero que pueda ser, pues, que sea de utilidad, sin duda alguna será de utilidad, sobre todo para alguien que pudiera ir para aquella zona. Aquí también nos dicen, buenas tardes, para la persona que generosamente desea donar el medicamento, Cáritas de Guadalajara, AC Belisario Domínguez 511, le recibe su donativo y lo distribuye a personas necesitadas. Gracias, soy Blanca Estela. Blanca Estela, muchísimas gracias por la opción. Efectivamente, puede ser otra opción y seguramente me parece que podría tener un mejor destino, ¿no?, Blanca Estela, porque, pues no sé, a lo mejor alguien por aquí llega y dice, ay, necesito el medicamento y lo quiere, pero para venderlo. Ay, es que hay cada tranza, cada gente que de veras, híjole, ya, ahora sí, ya no sabe uno. Vamos ahora con el resumen informativo. Pide la presidenta Claudia Sheinbaum investigar si hay contratos de Pemex con empresarios acusados de soborno. Apelará la Fiscalía General de la República a la liberación del presunto secuestrador Israel Vallarta.
Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas.
Alejandro Gertz Manero prevé reiniciar proceso contra el exdueño de Altos Hornos, Alonso Ancira. Presume el gobierno federal la detención de 2.500 presuntos delincuentes en las últimas tres semanas.
Han sido detenidas 2.458 personas. Se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas.
México aplicará aranceles de 25% a las importaciones de calzado.
Ya basta y se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel 25%, cuando menos.
Pide a Aeroméxico garantizar el correcto funcionamiento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México afectado por inundaciones. Por su parte, el PAN denuncia que las inundaciones en el Aeropuerto Internacional Capitalino son producto de la falta de mantenimiento. Y aquí, en Jalisco, en Guadalajara, el próximo viernes se definirán nuevos incrementos a las tarifas del CIAPA. ¿Cómo estás, Edgar Flores Maciel? Te saludo con gusto. ¿A ti ya te atrapó la lluvia? ¿Cómo estás?
Ah, Mercedes, un tormentón que está cayendo acá por la zona de Avenida Alemania y Calzada Federalismo, la Glorieta de los Niños Héroes, San Juan de Dios, bueno, varios puntos de la ciudad. Y la tormenta de nuevo cuenta azotando principalmente al sur de la metrópoli, principalmente en Zapopan, zona como Las Fuentes, Las Águilas. Está cayendo una granizada tremenda, así como también nos confirman a través de redes sociales, Meche, allá por la zona de Tlaquepaque, carretera de Chaparla, el Álamo, también está cayendo granizo. Si bien es cierto, hay afectaciones todavía importantes, ya comienzan a registrarse encharcamientos, para que por favor lo tengan muy en cuenta, manejen con precaución. En breve estaremos actualizando si es que hubiera algo relevante en torno a las afectaciones. Por el tipo de tormenta yo creo que sí puede haber, además está en una racha de viento tremenda, así es que hay que tener precaución. Si usted nos escucha desde automóvil y ya va de regreso a casita, hágalo con cuidado, refúgiese en puntos seguros, y bueno, pues a tener mucha paciencia, porque esto además genera un colapso vial en prácticamente todas las arterias de la ciudad.
Sí, efectivamente, y ya de hecho por aquí, mira, déjame aprovechar porque efectivamente complementando tu reporte, el señor Eduardo Ramírez, que manda saludos, gracias igualmente para usted, dice 8 de julio y Lázaro Cárdenas lloviendo con granizo, mucho aire. También el llamado para la Secretaría de Movilidad, resulta que a las 5:30 empiezan a cerrar los laterales y se empieza a hacer un tráfico de horror. Se supone que deben de cerrar a las 6, deberían de respetar eso. A ver, aquí estamos también, otro reporte que me hacen llegar. Buena tarde, en la línea 1 del tren ligero estamos detenidos en la estación España. Híjole, ese también, el tren ligero, llueve, se inunda y ya se detiene el tren. Esa también ya es digamos que es típica, es clásica. A ver, aquí tengo otro reporte de Fernando Lara. Dice, hacen falta señalamientos en la avenida Obsidiana a un costado del Colegio Cervantes en la colonia Loma Bonita Zapopan. La calle es de doble sentido, pero constantemente algunos distraídos la vuelven de un solo sentido. Justo ahora están causando un caos por quienes van en sentido hacia Plaza del Sol. Saludos, es lo que nos está reportando Fernando, que nos manda también una fotografía donde se percibe claramente el agua que está, la lluvia que está cayendo en este momento. Pues bueno, creo que vamos a tener una ciudad desquiciada, si es que no lo está ya en este momento, Edgar.
Ya, a punto de meche, eso ya se está haciendo de contorno, una lluvia muy, muy fuerte que sigue tratando y que no ha parado, ¿eh? Hace aproximadamente 30 minutos que comenzó y no ha parado, y hay corrientes importantes acá por la zona de Pretorio, de Quirías del León, así es que hay que tener mucho cuidado, insisto, sobre todo porque esto viene acompañado de granizo y de rachas de viento fuerte, así es que a tener mucha precaución. Oye, Meche, en materia de seguridad, déjame platicarte que entre lo más relevante destaca la muerte de un joven, este de aproximadamente 20 años de edad, estudiante de la carrera de medicina, y venía jugando con algunos de sus compañeros al salir de clase, esto sobre calle Guacruzco con la avenida Vallarta. En esta jugarrera todo comienza a salirse de control, el chico se le hace fácil salirse por la ventanilla, comenzar a sujetarse del portaequipaje, y en una mala maniobra terminó cayendo al piso cuando la camioneta estaba en movimiento, esta camioneta tripulada por uno de sus compañeros de salón. Lamentablemente el joven murió de manera fulminante luego de golpear contra el cráneo, contra el asfalto de este lateral del periférico al cruce con Vallar. Algo de lo que no le dan crédito ni sus amigos, ni tampoco los padres del joven fallecido, quienes, bueno, pues una vez que únicamente relataron eso, se les cuestionaba si había habido alguna riña, lo hubieran lanzado, dijeron que no, que solamente venían jugando, este chico se le hizo fácil hacer esta maniobra y cayó. Le cambió la vida rotundamente a este jovencito de 20 años, insisto, estudiante de la carrera de medicina en una universidad privada, y su muerte confirmada ahí por paramédicos municipales. Lamentable lo que ocurrió en este sitio. Luego comentarte también, Meche, que la delincuencia pues ya no respeta nada. Ni los horarios pico, ni los puntos de abordaje, ni que haya gente o que no haya gente, ya no les importa nada. Y esto fue el ejemplo que reveló un asalto que se registró durante la noche de ayer, a eso de las 10 de la noche, en la estación 8 de julio del servicio de transporte de mi macroperiférico. Tres sujetos aparentemente armados llegaron y con total impunidad y con el tiempo de sobra, pues amagaron a los guardias de seguridad, mientras que los cómplices se dirigieron a la máquina que es destinada para las recargas de las tarjetas, la manipularon, violaron la chapa y, pues así de sencillo, se llevaron una bolsa con todo lo que le había caído de dinero durante el día. Escaparon con total impunidad, repito, no pudieron ser detenidos. Policías de Tlaquepaque acudieron para ser primero respondientes, pero personal de Citeur dijo, no, muchas gracias por su apoyo, nosotros ya después nos encargamos de hacer la denuncia correspondiente y ahí paró el tema. Si quedó video grabado o no, bueno, pues no se sabe, los guardias de seguridad ofrecieron algunas características de los de delincuentes, pero no fue posible su detención. Y finalmente comentarte sobre la localización de un hombre asesinado aparentemente a golpes, esto en la puerta del Parque Agua Azul, ahí sobre Calzada del Águila y la Calzada de Independencia en Guadalajara. El reporte inicial fue de un hombre inconsciente que se encontraba con líquido hemático en el rostro. Cuando llegan los policías, este no respondió a estímulos. Llegan también paramédicos de la Cruz Verde y confirman que este hombre ya estaba muerto. Tenía varias horas de evolución cadavérica y aparentaba ser un hombre en situación de indigencia. No hubo datos ni nadie que aportara información sobre el asesinato. El cadáver fue llevado en calidad de no identificado al anfiteatro metropolitano. Repito, todo, pues en plena casa de dependencias, justo ahí en el ingreso principal del Parque Agua Azul en Guadalajara. Mi reporte, Meche, muy buena tarde.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel, y con cuidado.
Sigo pendiente, muy buenas noches.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Participación de nuestra audiencia, Alejandro Díaz dice, en R. Michel, antes de llegar al Álamo, ya se terminó la lluvia, pero está inundada toda esta zona para que la gente tenga cuidado. Muchísimas gracias, señor Díaz, por la advertencia. Para nuestros radioescuchas que piensan ir por la zona, mejor que se esperen un poquito. Beatriz González, quiero reportar que está fallando la señal de Telcel desde el jueves pasado y nos tienen incomunicados. Esto en la zona de la Gran Plaza, Camino Real. Anónimo, yo uso el tren diario en las mañanas, en la mañana y tarde, de la estación Perisur, y la encargada, que se llama Olivia Ochoa Chávez, no permite que sus empleados ayuden a las personas discapacitadas. ¿No hay alguien que esté por encima de esta persona, Anónimo, para que la puedan reportar? Porque, ¿por qué no ayudar? Digo, ¿o hay algún tipo de protocolo, digo, que lo impida, que lo justifique? Quiero decir, más bien, que justifique que no pueden apoyar a las personas con discapacidad. Si hay alguien superior a esta persona, pues yo creo que pues ir a presentar la queja. Estela Suárez, ¿en dónde me tengo que inscribir al programa de Yo Jalisco? Tiene que buscar en la página de internet, Estela, programa, es que mire, todavía le aparece. Usted pone en el buscador, muy sencillo, pone en el buscador, Yo Jalisco Apoyo al Transporte. Así lo pone usted en el buscador, Yo Jalisco Apoyo al Transporte, y le va a remitir precisamente a la página en la que usted inmediatamente, a ver, mire, aquí lo estoy viendo, Yo Jalisco Apoyo al Transporte, y inmediatamente, a ver, espéreme que se está abriendo. Bueno, ahí mañana les digo. No se abre. A ver, anda un poquito lenta. Bueno, a ver, usted póngale así, Yo Jalisco Apoyo al Transporte, y le va a aparecer el link, de hecho es el primerito, sin ningún problema. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Los martes en la mañanera del pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum se habla precisamente de seguridad, y por lo regular los titulares dan su el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, da, digamos, las cifras de lo que hasta el momento su secretaría ha logrado. También habla Marcela Figueroa, que es la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En fin, ¿cómo vamos? Por lo visto, reduciendo, ¿cómo se llama, Arturo? Homicidios y aumentando detenidos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Amigos, nuevamente me da gusto saludarles. Pues eso dicen, y eso vienen diciendo desde hace 7 años, que desde el sexenio anterior, cuando están dando a conocer las cifras de la inseguridad en el país, pues dicen que viene todo a la baja, y particularmente en este caso, los homicidios, dice la titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, que hay una reducción del 25.3% en materia de homicidios en lo que va de la actual administración, es decir, del 1 de octubre a lo que va de este mes de agosto, pero específicamente hasta el final del mes de julio, para ajustar, digamos, las cifras. Y entonces, con esto, dice, se va manifestando el mes de julio del 2025 como el mes de julio de la última década con menor número de homicidios. Pero, ¿qué te parece si escuchamos a Marcela Figueroa?
Destaca una disminución del 25.3% del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el último mes, este mes de julio. Mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio.
Y pues bueno, revisando justamente las gráficas que presentó esta mañana, el homicidio doloso por entidad federativa de enero a julio de este año, es decir, durante 2025, las entidades que han estado encabezando esta lista, pues prácticamente se han mantenido. De repente por ahí se movieron y Guanajuato apareció un poquito después de Sinaloa, pero ahorita ya Guanajuato se volvió a afirmar, repito, y entonces encontramos que el 60%, no, menos, el 56% de los homicidios en el país, 57% de los homicidios en el país, están 8 entidades metidas en ello, y como decíamos, Guanajuato a la cabeza, con 11.96%, un total de 1.761 homicidios de enero a julio, repito, de este año. Chihuahua con 1.069, Sinaloa con 1.063, Baja California con 1.052, Estado de México con 974, Guerrero con 870, Michoacán con 820 y pegadito con 818 el estado de Jalisco. Esos son, digamos, los que tienen de cinco para arriba en el porcentaje. Luego vienen otras entidades, Sonora, Morelos, Veracruz, que tienen menos de 5% en el porcentaje. Esto hablando, repito, de lo que es enero a julio de este año. Pero específicamente hablando del mes de julio del 2025, aquí las cifras cambian y los enlistados se ven de manera diferente. Porque, por ejemplo, en el mes de julio que acaba de pasar, el estado con mayor número de homicidios registrados es Chihuahua con 182, Sinaloa en segundo con 170, Guanajuato en tercero con 155, Baja California con 142 en cuarto, Guerrero en quinto con 134, y ahí viene Jalisco con 124, un 6.2% como la entidad número 6 en materia de homicidios durante el mes de julio, y la séptima posición la tiene el Estado de México con 113, eso es un 5.6%, repito, única y exclusivamente hablando de los homicidios dolosos y específicamente en este último dato del mes de julio. Y pues bueno, esto ha motivado o gracias a la acción de las autoridades, las fuerzas federales sobre todo, dicen, gracias a ello es que han venido reduciéndose los índices delictivos, particularmente lo que tiene que ver con el homicidio, aunque el secuestro sigue todavía con números muy altos. El resto de los delitos también dicen que van a la baja, pero en el caso de las acciones del gobierno federal, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explica que los resultados han sido muy buenos porque se han dado miles de detenciones y también decomisos de una gran cantidad de toneladas de droga. Escuchemos a Omar García Harfuch.
Han sido detenidas 2.458 personas. Se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas. Gracias a este trabajo conjunto, como ya lo comentó Marcela Figueroa, se ha logrado reducir en 25% los homicidios con respecto a septiembre del 2024.
Y de lo que habla justamente, o lo que acaba de hablar, es de las últimas 3 semanas. De los resultados de las últimas 3 semanas. Ahora ahí les van los que tienen que ver con todo el sexenio.
Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 10 de agosto de 2025 se han alcanzado avances significativos en el combate a la delincuencia. más de 29.000 personas detenidas por delitos de alto impacto, debilitando de manera directa a las organizaciones criminales. 14.943 armas de fuego aseguradas y más de 216 toneladas de droga aseguradas. Entre ellas, 3.5 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias dañen a la salud de miles de jóvenes y de familias. En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1.262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos.
Un compañero venía de Sinaloa y le preguntó, o les preguntó, oigan, ¿cómo es posible que me digan que están bajando las cifras si apenas este fin de semana se registraron no sé cuántos muertos en la entidad, en Sinaloa? Y Harfuch dice, bueno, sí, pero fue nada más este fin de semana y fue en algunos lugares donde normalmente no se daban, en algunos municipios que no eran Culiacán, o que no era Navolato, en fin, que no era donde regularmente se dan este tipo de homicidios, y pues dice que están actuando y tratarán de ajustar otra vez el tema para apretar más al crimen organizado y que estos homicidios no se den tan frecuentemente como se dan en la entidad. Mi reporte, Mercedes.
Arturo García Caudillo, muchísimas gracias por la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa y al regreso de la misma tendremos aquí a Manuel Trujillo Soriano con toda la información deportiva. Pues ya está aquí mi socio Manuel Trujillo Soriano, viene como la tormenta.
Ah, caray.
Muy cargado de información. ¡Ah, rayos, truenos, centellas y todo, ¿no? ¿Qué?
Efectos, chicote.
Uy, sí, qué sí, producción.
Sí. No ve nada más el ánimo que trae el chicote.
Tráete a Roberto.
Así es. Bueno, ¿cómo estás, Meche?
Bien, ¿y tú?
Qué bueno, también bien. Y sí, efectivamente hay mucha información el día de hoy, ¿verdad? Al menos en los deportes, creo yo que para hacer un martes estuvo movidito el día y hay bastantita información.
El micrófono es todo tuyo, te lo regalo.
Muy bien, déjame lo llevo entonces, muchas gracias. Bueno, vámonos entonces con lo que sucedió el día de hoy allá en Asunción, en los Juegos Panamericanos Junior, Asunción 2025, y es que los arqueros Adriana Castillo y Máximo Méndez ganan medalla de oro para México en los Juegos Panamericanos al proclamarse campeones en equipo mixto en la modalidad de arco compuesto. Instantes después, Adriana se quedó con la plata compuesto femenil y bueno, ella hoy simplemente fue doble medallista, ganó dos medallas el mismo día, y vamos a escuchar parte de lo que comentó Adriana Castillo.
Felicidad y orgullo para México poder representarlo y estar haciendo lo que me gusta. Pues la verdad que en general el tiro con arco en México es muy fuerte y aún nos quedan competencias por seguir y entusiasmada de poder seguir trabajando bien con mi equipo. Compuestos se le abrieron las puertas para Juegos Olímpicos y creo que eso está en mente de todos los compuestos de México.
Hay que recordar que el domingo México había ganado dos medallas de oro, pero ayer se la pasó en blanco y hoy ganó otras tantas. Por ejemplo, la que mencionábamos de Adriana Castillo y Máximo Méndez fue la tercera. La cuarta medalla de oro, estamos hablando únicamente de oro, la consiguieron Ángela Ruiz y Naomi Aguilar en la prueba de equipos femeninos de tiro con arco recurvo. Y en la natación llegó la quinta medalla de oro por conducto de Celia Pulido. Ella ganó la presea dorada en los 100 metros dorso con tiempo de 1:00.82. Se ganaron más platas, se ganaron más bronces, pero está la cantidad que nos vamos a quedar por lo pronto con las de oro. Y México, pues hasta esta tarde, llevaba ya 5 preseas doradas en estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El sitio web Planet F1, especializado en el automovilismo de la Fórmula 1, da como un hecho la incorporación del piloto tapatío Sergio Checo Pérez a la escudería Cadillac para la próxima temporada. Varias fuentes han dicho a PlanetF1.com que Pérez ha llegado a un acuerdo con Cadillac que le permitirá regresar a la parrilla con un anuncio esperado para el fin de semana del Gran Premio de Italia en Monza. Veremos si esto se confirma, pero pues estamos hablando de un medio especializado y por eso es que aquí lo estamos mencionando como ellos ya lo están publicando. El mexicano Rodrigo Huescas anotó un gol en el triunfo del Copenhague 5-0 ante el Malmo de Suecia en duelo de la penúltima fase previa a la Champions League. En el partido de ida habían terminado con empate a cero, por lo que el Copenhague avanza con global de 5-0. En tanto que el Fenerbahce, que dirige José Mourinho, se colocó también a un paso de volver a la Champions League después de 17 años, luego de vencer con global de 6-4 al Feyenoord. Se anunció el día de hoy el encuentro amistoso de la selección mexicana ante Ecuador para el próximo 14 de octubre en Guadalajara. Habla el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ibar Cisniega.
Para la selección es muy importante poder jugar en Guadalajara. Aquí va a ser un partido clave en la Copa del Mundo, que es el segundo partido, donde podremos definir gran parte de la clasificación a la siguiente ronda y por lo tanto es de suma importancia conocer bien el estadio. Contentos de regresar con buena perspectiva. Ahora entramos a una etapa de 14 partidos de preparación en donde estaremos jugando contra rivales complicados, Japón y Corea en septiembre, Colombia, Ecuador en octubre. El partido contra Ecuador va a ser una muy buena prueba.
Los boletos para este partido estarán disponibles a partir del próximo lunes en Boleto Móvil. Por otro lado, se solicitó el que Guadalajara sea sede de un partido de repechaje para el Mundial, pero no hay nada oficial y la FIFA tiene la última palabra. El América oficializó el día de hoy el fichaje del francés Alan Saint-Maximin, de 28 años, y le dio la bienvenida a través de sus redes sociales. Se trata de un extremo izquierdo que en su carrera ha militado en una larga lista de equipos, entre los que destacan Mónaco, Hannover, el Newcastle y el Fenerbahce, entre otros más. El entrenador argentino Diego Martín Coca aceptó el reto de dirigir nuevamente al Atlas, equipo con el que fue bicampeón al ganar el Apertura 2021 y el Clausura 2022 de la Liga MX. Así lo presentaron en la institución rojinegra. Vamos a escuchar parte de este discurso que fue histórico de Diego Coca en su momento.
No es fácil tener una identidad y el desafío no solo es tenerla, sino transmitirla y que toda la gente lo sienta. Y así funcionan las cosas, cuando se transmite de adentro de la cancha para afuera, cuando la gente lo siente y lo vuelve a transmitir, se genera una sinergia imparable, que parece que jugás con 12 o con 13. La energía que se sentía en el estadio, la que demostraban los jugadores y la que devolvía la gente, me hizo sentir a mí desde afuera otra cosa. Y eso se siente, no se explica.
Parece el discurso emotivo en su momento, ¿verdad?, de Diego Martín Coca. Bueno, pues estará nuevamente a partir de este próximo domingo en el banquillo de los rojinegros del Atlas. Tras la renuncia de Gonzalo Pineda, luego de 5 derrotas consecutivas, regresa Coca, quien, hay que decirlo también, no ha tenido mucha suerte en los proyectos que ha tomado desde su salida del club rojinegro hace 3 años. Ahora toma el timón para dirigir al equipo en lo que resta del presente torneo. Y se espera que ya esté en la banca entonces dirigiendo a los Zorros el próximo domingo en la visita a los Gallos del Querétaro. Y esta tarde arrancó la fecha 6 de la Liga MX Femenil con goleada de Cruz Azul 4-0 a las Rayadas del Monterrey en la Noria, con doblete de Valeria Valdés, más anotaciones de Lisbeth Ángeles y Ariel Chavarín. Si mal no estoy, creo que es la primera vez que Cruz Azul vence a las Rayadas, y más con un marcador de este calibre de 4-0. En otros encuentros también que se celebraron esta tarde, Querétaro empató a 2 con Pachuca. Iba ganando el Querétaro 2-0, pero Pachuca le dio alcance. Y Atlas, de visitante, empató a 0 goles con el San Luis. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más información ya de carácter general para usted aquí en Radio Metrópoli.
Estamos de regreso con usted y voy con algunos mensajes que nos han enviado. Nos dicen, buen día, mi nombre es... No, este no es. es de hace como dos programas. A ver, nos dicen, acá en San Sebastianito, 8 de julio y periférico, solo han caído 10 gotas. Soy Alberto Díaz, saludos a mi hija Cala Magnolia. Pues ahí está el saludo para su hija, don Alberto, muchas gracias por su comunicación. Nos dicen, buenas tardes, Metrópoli, de parte del señor Armando Torres. Yo escuché ahorita en el noticiero de las 6, algo así, que se había abierto la aplicación para el transporte. Me metí al Google y Jalisco, y ahí ya me dio lo demás. Ya bajé con mi hija y ya ella me ayudó a hacer mi aplicación y mi solicitud, y ya pudimos entrar y la pudimos hacer la cita. Si acaso tardé unos 15 minutos en meter todos mis datos, pero ya me dieron la cita para el día 25 de agosto. Gracias y saludos a todos. Ah, pues qué bueno, señor Torres. Me da gusto que usted haya tenido ahí la enorme fortuna, porque me parece que por ahí vi a alguien que se estaba quejando que no podía ingresar. Es que, pues no sé, a veces puede ser también el buscador, pudiera ser, a lo mejor habrá que cambiar, en fin. Nos dice, buenas noches, soy Patricia Sánchez y quiero comentar mi molestia con el gobernador y con el presidente de Tlajomulco. No sé cuándo autorizaron el fraccionamiento del Mirador de los Encinos al fondo del terreno de Cima del Sol. Están construyendo muchas viviendas. Tenemos problemas de agua y resulta que este fraccionamiento se va a conectar con los servicios del fraccionamiento de Cima del Sol. Incluso la corriente eléctrica, porque ya están vendiendo y no tienen el servicio, que se los van a autorizar por mientras les ponen su línea. Gracias por darnos voz. Dicen, ¿sabes si está fuera de servicio el radar Doppler de la UDG? Atentamente, Oscar Rosete. Oscar, el radar Doppler, la aplicación que el año pasado, que yo de hecho todavía la tengo aquí en mi celular, pues ya ahora sí, como dirían por ahí, no charcha. O sea, ya no sirve, pues, en pocas palabras. Donde veo que publican del radar Doppler, la Universidad de Guadalajara, es en su cuenta de X. Ahí sí tienen, se llama precisamente Radar Doppler UDG. Y mire, hace 15 minutos, por ejemplo, publicaron, continúa la amplia nubosidad y núcleos de tormentas en Jalisco, incluyendo el área metropolitana de Guadalajara. A ver, déjeme ver si, porque le digo, hace 15 minutos, pero no sé si tengan una más reciente. No, la última publicación que hicieron fue hace 15 minutos, pero si usted se refiere a esta aplicación que me parecía a mí bastante útil, que podíamos tener todos en nuestro celular, pues no, ya no, no hay, ya no sirve, no charcha, como quiera verlo. A ver, dicen que ayer dieron una nota en el noticiero de las 7 sobre un asalto a transeúnte en la estación Artesanos del Peribús, pero ya no dieron más detalles. Carlos Hernández, perdón, ya no alcancé a enviar el mensaje cuando estaba el reportero de la nota policial. Chéquese la página notisistema.com, por favor. Rafael Robles dice, la 4T y sus mentiras, lo que disminuyó en un fuerte porcentaje fue la libertad de expresión en México. Bueno, ahí su comunicación. Y voy hasta la línea telefónica donde está mi compañero José Luis Jiménez Castro. Huicho, antes de que hablemos del Instituto de Justicia Alternativa, cuéntame si tienes algo con respecto a las lluvias, porque estaba lloviendo aquí por la zona Minerva, pero ya de repente como que pum, y no fue como mucho, a reserva de lo que tú me digas.
Así es, Meche, en cuestión de 15 minutos, un aguacero bastante fuertecito, pero ya se quitó. Está generando algunos encharcamientos, nada del otro mundo. Entonces, llovió, sigue lloviznando, pero ya no con la intensidad de hace, que te diré, unos 20 minutos, media hora, que fue cuando pegó este aguacero por acá en la zona Minerva, mi querida Meche.
Ah, perfecto. Bueno, pues, ¿y tráfico? ¿Pudiste llegar bien?
Sí, todo bien. No hubo fuertes encharcamientos, ríos, marejadas, como normalmente se hacen aquí en la zona de Avenida México, López Mateos, América. Sí hay encharcamientos fuertes, pero no, lo que más, que no llovió con la intensidad del sur de la ciudad. Entonces, si no hubiera llovido así, imagínate cómo estaríamos ahorita.
Sí, efectivamente. Muchas gracias, Huicho. Y bueno, vayamos ahora a ese tema de que me parece hay que seguir difundiendo, porque llega a haber buenos resultados. Ciertamente es complicado el hecho de que la justicia alternativa reúna a dos partes en conflicto, porque tiene mucho de voluntario, pero sin embargo sí ha habido buenas historias, Huicho, tú nos cuentas.
Bueno, así. Y yo diría que, por ejemplo, divorciarse nunca fue tan fácil como ahora. En el Instituto de Justicia Alternativa, usted que quiere llegar a un arreglo con la pareja con la que pues no ha tenido buena química, lo puede hacer sin necesidad de ir a los juzgados, sin necesidad de gritos y sombrerazos, sin necesidad de hacer sufrir a los hijos, a los adolescentes, a los niños. Y es que en el Instituto de Justicia Alternativa puedes llegar a un arreglo en cuanto a divorcio se refiere, tanto los que son de mutuo acuerdo como los administrativos, digamos así, en donde incluso no hay hijos. Hoy platicamos precisamente con la maestra Isabel Marín Rosas. Ella es mediadora certificada del Instituto de Justicia Alternativa y es la que se encarga, de hecho, de llegar a como un acuerdo con las partes en conflicto, ella y él, y pues llegar a un acuerdo que dice que por lo regular se han alcanzado logros hasta del 90%+ en divorcios. No quiere decir que los divorciados se vuelvan a juntar o se vuelvan a unir, no, pero que no hay pleito. Eso es lo importante, que no hay pleito. Yo le preguntaba si no era desgastante para la familia cuando hay hijos, cuando hay adolescentes, porque por lo menos tienen que haber tres sesiones para llegar a un acuerdo, independientemente de que presentes papeles y todo lo demás, tienen que pasar tres sesiones, y en muchas de estas sesiones tienen que ir los hijos. Pero esto me comentaba justamente la mediadora de esta dependencia. Escuchemos.
Por favor. Se realiza el proceso de escucha en una sala que tenemos, que es especial para realizar esos trámites, y pasan con una psicóloga. Ahí ya la psicóloga lleva a cabo el procedimiento en cuanto a escucharlos, saber cómo se encuentran, qué les gustaría, cómo van en la escuela, etcétera. Y ahí a nosotros se nos pasa pues una vista, en este caso se escucha. Si de los acuerdos que ya habían llegado mamá y papá en algún punto contravienen con lo que a la niña, niño o al adolescente le gustaría, se habla con ellos a fin de poder tomar en cuenta también lo que la niña, niño o el adolescente está manifestando. Pero como tal, la sesión de mediación no entran. Como son menores de edad, ellos aún no pueden tomar parte respecto de los acuerdos a los que lleguen mamá y papá.
¿Y cuando los hijos son mayores de edad?
Cuando son mayores de edad, de los acuerdos que lleguen mamá y papá, en algún punto ellos acuden como terceros interesados cuando se pacta algo en beneficio de ellos. Entonces se platica con ellos, se les explica lo que se llegó, etcétera, y también se toma en opinión lo que ellos manifiesten. Si se encuentran conformes, se firma el documento con su conformidad.
¿Y no es desgastante tanto para menores como para mayores de edad, hijos?
En este caso, según por lo que hemos podido ver, no ha generado un desgaste grande como lo podría ser ya acudir directamente a un juzgado. Bien, como tenemos toda esta parte en cuanto a esas capacitaciones, de la manera en la que nos comunicamos con las personas, de cómo podemos darles a transmitir el mensaje que necesitan, que quede claro, y además pues se toma esta cuestión un poquito más tranquila al momento de intentar que sea lo menos desgastante tanto para mamá y papá como para cuando hay hijos.
Y es que, bueno, cuando se lleva a cabo este proceso del divorcio, hay quien dice, bueno, ¿y los hijos qué, no? O lo importante son los hijos, o bueno, se quedan ahí de repente muy arrepentidos cuando ven sufrir a los hijos. No, ahí en el Instituto de Justicia Alternativa también tienen todas estas posibilidades, incluso de platicar con los pequeños, con los adolescentes, y como es un asunto totalmente de mediación, de llegar a acuerdos, casi siempre, te repito, casi el 90%+ se llegan a buenos acuerdos. Incluso, me decía esta chica, que hay quien, cuando ven todo esto, que ven los hijos y que se abrazan de un lado y otro, dice, señorita, ¿nos permite? Vamos a volverlo a intentar y le avisamos. Este es menor de los casos, pero también ocurre, mi querida Micha.
Sí, efectivamente. Pero sí, es una buena alternativa a explorar ante algunas situaciones, Gucho.
Sí, así es. Este es tan solo uno de los tantos asuntos que se trata de la alternativa. Problemas vecinales, problemas financieros, ¿cuál otra es? Bueno, muchos problemas que se registran de repente y que no llegas a un acuerdo con tu vecino, ahí pueden llegar a un acuerdo siempre y cuando haya voluntad de ambas partes, Meche.
Exactamente, eso es lo importante. Huicho, te agradezco enormemente la información.
Gracias, Meche, buenas noches.
Que estés muy bien, muchísimas gracias. Y hay participación de nuestra audiencia. Nos dicen, transporte urbano nefasto, mucho tiempo de espera, no te da parada, vano lleno, va no lleno, va a reventar, y la población estudiantil, después de batallar por salir en listas, preparatoria, licenciatura, sí, qué tipo de apoyo, Ruta 55, Derrotero, La Jalisco, Río Nilo, Prepas 12, Vocacional, ¿a qué hora llegas? Y queremos que la población estudiantil se prepare. Francisca López, saludos cordiales. Nos dicen, llovió muy fuerte en Lázaro Cárdenas y Avenida Colón. Gracias, no me deja su nombre, pero gracias también por el reporte. Nos dicen, sobre la aplicación del... Ay, profesor Durruti de Alba, a ver, espérame, no es que te haya un mensaje antes. Dice, buenas tardes, casi noches. Hace unos minutos detuvieron el tráfico del macrobús de sur a norte, aduciendo que está inundado Lázaro Cárdenas al sur. Desde Circunvalación hasta Mirador no llueve. ¿Por qué no permiten que se muevan los macrobuses hacia donde no está lloviendo? Es lo que observa el maestro Durruti de Alba. Y por otra parte dice, sobre la aplicación del IEM, se están actualizando las librerías del software que lo sostiene. Ay, profe, dígales que se apuren, ¿no? Por favor. Ahí le encargo. Usted que tiene vara alta por allá. Gracias, un fuerte abrazo, profesor Durruti de Alba. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Saludos cordiales. A ver qué me mandaron. Buenas noches. Asilos rápidos en Polanco, zona sur de Guadalajara. Bueno, me manda un video. Ay, déjeme, deme chance para poderlos abrir. Nos dicen, buenas noches. A mí me parece que ya llegaron al cupo de Yo Jalisco Apoyo al Transporte, ¿cierto? No creo. Francamente, no creo que el servidor les haya dado para un día 100,000 personas. Creo yo. Vamos a esperar el día de mañana. Es que a veces también depende del buscador que elijan, ¿no? Y eso puede complicar, o a lo mejor entran en el momento en el que quizás hay mayor flujo de personas intentando precisamente realizar el registro. Es decir, pueden ser varias cosas, pero vamos esperando y ojalá que todavía haya lugares. Arturo García Caudillo, compañero, ya prácticamente para irnos, cuéntanos, están de moda los aranceles. Y el secretario de Economía, pues, dice, pues, sí, 25, nosotros también.
Sí, efectivamente, como pues están de moda los aranceles, pues nosotros también vamos a ponerle aranceles. Me imagino que se refiere específicamente a los productos chinos, porque hasta donde sé son los únicos que entran sin pagar impuestos y los arman aquí mismo, o ya vienen armados y quién sabe por dónde pasan. El caso es que se venden en las tiendas, en las zapaterías y en los tianguis y en cualquier parte donde usted se imagine. La cuestión es que dice Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía, que pues ya no van a permitir la entrada, que ya se acabó la entrada de productos de otros países, específicamente calzado, para proteger a los productores nacionales. Vamos a escuchar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Entre el 2019 y el 2024... ha caído la actividad de la industria 12.8%. La razón principal es la importación temporal de producto terminado, es decir, que no paga el IVA, que no se exporta y que está en las tiendas. Todo eso violando la norma de la que estoy hablando. Como consecuencia, nos instruyó para preparar un decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, que dice, que señala que en México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país. Ya basta y se acabó. Sí. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel, 25%, cuando menos.
Pues ahí está justamente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, por lo menos 25%, dice, de arancel a quien quiera importar esos productos a nuestro país, productos que pues le hacen la competencia se considera desleal a los productores nacionales. ¿Y esto por qué lo dijo? Porque andaba en León y allá justamente pues hizo este anuncio de la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de emitir un decreto para imponer estos aranceles o para prohibir la importación de productos del exterior que sean pues obviamente más baratos que los de León, Guanajuato, allá donde pues se dedica justamente a la creación de todo tipo de artículos de piel, particularmente los zapatos. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, que tengas una estupenda noche, descansa.
Igualmente un abrazo, hasta mañana.
Que estés muy bien, cuídate mucho, Arturo García Caudillo. Gabriel Salmerón dice, en Avenida Río Nilo y Avenida Patria los semáforos no sirven y los viene-viene le están haciendo de tránsito. Alicia nos comparte, a mí me marcó cupo lleno la página de transporte. Bueno, no sé cómo es el cupo lleno, a lo mejor que hay muchas personas, Alicia, intentando ingresar a registrarse. ¿Quién más nos escribe por aquí? Jorge Zamora dice, el clon calzado. Clon también le aplicarán multa o arancel. Bueno, ahí sus comentarios, ya se me acabó el tiempo. Le agradezco, como siempre, infinitamente en nombre de todo el equipo el favor de su escucha. Que tenga una muy buena noche, un sueño reparador. Y si nos permite, aquí estaremos con usted el día de mañana. Gracias, soy Mercedes Altamirano. Que descanse, muy buenas noches.